México. Por Juan María Alponte.
En este mes, en estos días, en estas semanas de vocación de los muertos y resurrección, acaso de la carne con su espíritu, con su llama infatigable y no perecedera, el mundo hispánico cobija, exalta y memoriza de nuevo, como cada año, como cada amanecida del invierno, una obra de teatro famoso. Don Juan Tenorio. Su autor es inseparable del Don Juan, como Cervantes es indisociable de Don Quijote, y como Shakespeare, con el vínculo orgánico de la memoria en los versos de Hamlet o de Romeo y Julieta. Su autor, José Zorrilla, nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. Valladolid es una gran ciudad castellana que en tiempo de Cervantes, que en ella vivió, fue la capital de España antes que Madrid. El padre de José Zorrilla, relator de la Cancillería, famoso reaccionario, pudo dar a su hijo estudios ilustres, puesto que ingresó en el Real Seminario de Nobles que los jesuitas tenían en Madrid. El padre, después de ese comienzo, le envió a las universidades de Toledo y Valladolid para que estudiara Derecho. El romanticismo, fruto literario de las generaciones de la mitad del siglo XIX, no le hicieron, desde luego, un liberal doctrinario, pero sí un bohemio que tenía ejemplos en su derredor bien notorios, como el del poeta José Espronceda, 9 años menor que José Zorrilla, y que murió a los 34 años después de hacer famosos sus versos, entre los cuales destacan retóricos los de la Canción del Pirata. Espronceda, por unas causas u otras, pero fundamentalmente por ser el verbo de la libertad, llegando a ir a la cárcel por ello, fue enterrado en olor de multitudes como verdadero poeta del pueblo. En su ceremonia fúnebre, por un azar peregrino de la historia, que así juega con la lógica de las presunciones y de las premoniciones, su antítesis ideológica, José Zorrilla, fue uno de tantos poetas que ante el féretro de Espronceda leyeran unos versos. Los que leyó Zorrilla cautivaron a la gente y le hicieron famoso. Comenzaba su vida literaria con un enorme éxito romántico y con problemas económicos y amorosos que no le abandonarían nunca. Uno de ellos, nada divertido, fueron sus disputas con su mujer, que mayor que él le acechaba celosa y le hacía la vida imposible. Sin apenas dinero viajó por España recitando sus versos y después por Europa. Aceptó inclusive un viaje a México en la etapa de Maximiliano, que le acogió muy bien. El éxito de sus versos en México fue notable, pese a la insurgencia moral y el levantamiento popular que significarían la lucha contra el imperio. Sus versos, a su vez, de Zorrilla sobre México no son, desde luego, para festejarse. No entendió ni comprendió nada. El poeta, siempre corriendo detrás de sus necesidades, hizo obras de teatro para ganarse el pan, que no han sobrevivido al tiempo, pero la aparición en 1844 de Don Juan Tenorio, historia que había sido elaborada por otros literatos, cobró una resonancia insuperable y que todavía no se ha desentrañado bien su alcance. Lo cierto es que ese católico integrista, instalado en una visión del mundo arcaica y romántica, transportaba consigo, como en sus obras El zapatero y el rey, Traidor, Inconfeso y mártir, un torrente versificador pegadizo y conmovedor, memorizable e integrado en su época. Ello haría posible que le hicieran académico de la lengua, hizo el discurso de recepción en verso, y coronado como poeta nacional así nomás en Granada en 1889, es decir, 4 años antes de su muerte. Lo cierto es que ese espadachín, Don Juan Tenorio, que se burlaba de los muertos y apuesta la conquista y la fama de las mujeres, harían del Don Juan un personaje famoso del teatro. El doctor Marañón, en su famoso ensayo clínico sobre Don Juan y el donjuanismo, crearía y abundaría y señalaría lo que en su tiempo causó un gran sobresalto, que todo don Juan es un varón muy ambiguo. Sin llegar a tanto, lo cierto es que la obra de José Zorrilla, con sus versos legendarios, en serio o bajo el tinte del humor, han sobrepasado las generaciones. El debate con don Luis, para sopesar ante testigos quién había cometido más atropellos e infamias, ha pasado a la literatura como exaltación fálica de la violencia y del desplante machista. ¿Quién no recuerda su exhibición ante don Luis? En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo gallardo y calavera. ¿Quién a cuento redujera mis empresas amorosas? ¿Quién no recuerda entre nosotros, con una sonrisa maliciosa, esos versos? Después, en Nápoles, don Juan seguía así nomás. Nápoles, rico vergel de amor, de placer emporio, vio mi segundo cartel. Aquí está don Juan Tenorio y no hay hombre para él, desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca. No hay hembra a quien no suscriba y a cualquier empresa barca, si en oro o valor estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores. Quien se precie, que lo ataje, a ver si hay quien lo aventaje en juego, lid o en amores. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé, a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ripios asombrosos, mentalidad infantil y juego de valorios. Cierto, también una idea de la vida y del mundo que, terminado el romanticismo, integrado el mundo en los análisis de Marañón y Sigmund Freud, configurarían no sólo un rechazo del personaje y de sus estructuras concienciales y psicológicas, en eso no hay duda. Sin embargo, el desafío de don Juan con los muertos y el canto de amor a doña Inés, la novicia, constituyen un enorme y sensible encuentro del hombre con la eternidad de un lado y con la pasión del otro. El memorable y patético desafío de don Juan por lograr el amor de doña Inés terminará, pasada la farsa, con un inmenso repertorio de versos que sin duda el tiempo ha desgastado y no siempre pueden aceptarse. Pero, ¿cómo eludir algunas de sus repercusiones emocionales? ¿Lo recuerdan ustedes? Ah, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. ¿Y recuerdan las palabras del arrebato? Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos, como lo haces, amor, es. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de mi amor. Y ella, doña Inés, contestándole: callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Ah, callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Oh, me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de una mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Ha pasado el tiempo, el milagro de la vida, la magia del amor, y sin embargo esos versos, nada elaborados ni nada perfectos, transportan con ellos, sin duda, una nostalgia existencial, una época, un tiempo ya ido, que busca hoy otra dimensión moral de la vida, pero donde todavía el eco de ese temblor vibra en el sonar del viento. José Zorrilla Inmoral murió en Madrid el 21 de febrero de 1893. Faltaban 5 años, solo 5 años, para el fin del Imperio Español en el Caribe y en el Océano Pacífico, en Filipinas.
El Mundo en México, por Juan María Alponte.